La policía investigando y los políticos peleando.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Siguen las pesquisas para tratar de determinar qué ocurrió este domingo en un portal de Malasaña. Los investigadores policiales buscan la identidad de los 8 agresores que atacaron y vejaron a un joven homosexual de 20 años. Se rastrean las redes sociales y las cámaras de seguridad, tratando de discernir si conocían a la víctima y si actuaron por venganza. Pero sus trabajos de momento no dan fruto, como reconoce la delegada del gobierno.
No hay ninguna novedad que pueda deciros. Yo, en cuanto avancen las investigaciones y todo se vaya esclareciendo, no tengáis ninguna duda que con responsabilidad lo haremos. Pero de momento no hay nada que podamos comentar.
En lo que la policía trabaja, nuestros políticos utilizan este presunto crimen de odio para atizarse entre ellos. Pedro Sánchez ha recalcado que los delitos de odio de esta índole han crecido un 70%, pero que en ningún caso volverán los armarios.
Son datos preocupantes, muy preocupantes. Y digo esto porque no son datos ajenos a un partido que sin duda alguna siempre se ha constituido, se ha erigido en el muro contra la intolerancia. Somos el valladar frente a quienes niegan la diversidad de nuestra sociedad. Y por eso siempre que gobernamos es cuando España avanza en derechos y en libertades.
Por su parte, el alcalde de Madrid ve en las declaraciones de buena parte de la izquierda una excusa perfecta para atacar a la capital y tacharla de homófoba e intolerante. Almeida ha defendido en Telemadrid que no caben esos delitos en la ciudad.
Es imprescindible que se transmita el mensaje de que no cabe una sola agresión homófoba en la ciudad de Madrid, ningún tipo de delito de odio. Pero lo que no puedo permitir es que la izquierda quiera ensuciar el nombre de Madrid y se pretende ensuciar el nombre de Madrid por fines políticos. Es decir, es constante el señalamiento hacia Madrid.
Más Madrid ha anunciado que quieren crear una mesa de seguimiento de los delitos de odio y tener en ella todos los partidos de la Asamblea, excepción hecha de Vox.
Le vamos a enviar al lobo el cuidado o el respeto a las gallinas, partido de Vox, que es el principal emisor de estos discursos de odio, pues tiene un conflicto de interés porque se alimenta de estos discursos de odio.
Y hace unos instantes, en la Puerta del Sol, el portavoz del gobierno regional ha acusado a Más Madrid y Podemos de ser los que han promovido los discursos de odio en la Asamblea de Madrid.
Yo llevo en la Asamblea de Madrid muchos años. Yo he asistido a un discurso de odio, de enfrentamiento entre los españoles. Ese discurso ha sido promovido por Podemos y por Más Madrid. Y lo digo así.
Muy edificantes todos, lo digo así. Menos mal que aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Arranca el curso en secundaria, bachillerato y formación profesional.
Más de 550.000 estudiantes madrileños de estas etapas vuelven hoy a las aulas. Los próximos serán los universitarios. En algunas facultades, como en la Politécnica, se quejan de que algunos cursos sigan solo con clases online.
A tercero y a cuarto han decidido hacerlo 100% online y pues varios de nuestros profesores han decidido que, como no pueden hacer parciales presenciales, han decidido directamente quitarlos y que vayamos a la convocatoria ordinaria con el 100% de la asignatura.
Denuncian la vandalización del mural dedicado a Robert Capa.
El grupo mixto exige al Ayuntamiento de Madrid que lo restaure. La portavoz socialista Mar Espinar llama a la unidad de los grupos municipales frente a la intolerancia.
Hace más de un año que llevamos una propuesta para vallar esa plaza y para darle contenido. El Ayuntamiento todavía no se ha unido. Creo que como sociedad tenemos que estar alertas. Se están produciendo agresiones, se están produciendo vandalizaciones que nos tienen que tener alerta.
Ciudadanos se incorpora al gobierno de Leganés.
La formación naranja ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, que gobernaba en minoría tras la ruptura de su pacto con Más Madrid el pasado mes de junio. Ciudadanos asumirá la vicealcaldía y también las áreas de economía y empleo, políticas sociales y movilidad.
La luz batirá mañana un nuevo récord.
El megavatio hora costará 141 euros. El Partido Popular pide que la rebaja fiscal de la electricidad se prorrogue mientras el gobierno estudia una rebaja permanente del IVA y del impuesto eléctrico dentro del plan de choque que el presidente Pedro Sánchez quiere aprobar lo antes posible.
Pronto incorporaremos en los consejos de ministros nuevas medidas a ese plan que supongan nuevos amortiguadores sociales para que el coste de la energía no impacte de lleno en la economía de los hogares y menos aún en la economía de los hogares más vulnerables.
Onda Madrid,
área de servicio público.
2:05, tiempo para abrir la página de servicio público con ese vistazo primero a las carreteras, al trazado regional. Conectamos con la sede de la DGT para ver cómo se circula en la comunidad. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya situación bastante normalizada en la red de carreteras madrileñas. Tan solo precaución por obras de mejora en la calzada que ocasionan circulación irregular en la M40 en túneles del Pardo en sentido A1 y también en la entrada a la capital por la A6 en la zona de Puerta de Hierro.
Se circula de forma sencilla en la comunidad. Vamos a ver si eso se reproduce también en la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aún no ha bajado lo suficiente el nivel de tráfico en las áreas céntricas. Sigue siendo alto en los bulevares de Alberto Aguilera hacia Génova, principalmente en los enlaces con la Plaza de Cibeles. Pero ya también vamos viendo cómo aumenta el tráfico en vías de salida. Es el caso del tramo norte del Paseo de la Castellana a partir de Sinesio Delgado, del Paseo de Santa María de la Cabeza y sobre todo la zona de la Plaza de la República Argentina, Glorieta López de Hoyos, la zona más delicada por sus obras para llegar a la carretera de Barcelona. En la M30 se va ralentizando la marcha en el tramo comprendido entre O'Donnell y Vallecas. No hay retenciones, pero sí un tráfico algo lento. Circulen con precaución y sobre todo tengan en cuenta las distancias de seguridad.
Pues no tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:06, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí habla Ainhoa González. Ainhoa, se ha cumplido eso de que iban a bajar un poco las temperaturas, pero dime que todavía falta para que tengamos que empezar a encender la calefacción, que está muy cara la electricidad.
Sí, eso sí, eso sí. No sé si los más frioleros, David, sí que dirían que para ellos hace suficiente frío, pero esta semana, aunque perdemos temperatura y nos vamos a quedar por debajo de los 30 grados ya prácticamente estos próximos días, pero aún así siguen siendo valores cálidos, propios de estas fechas. Y también se ha adecuado un poquito más la temperatura nocturna, porque los 18, 19 grados que hemos tenido durante la madrugada, bueno, pues son más propios también de estas noches de septiembre. Los valores que teníamos, por ejemplo, noches pasadas de 21, 22 grados en algunos puntos de la comunidad, pues eran muy elevados. Bueno, pues esta pasada noche, lo dicho, ha bajado un poco el termómetro, hemos amanecido con ambiente algo más fresco, ya propiamente de septiembre, y hoy las máximas, en estos momentos estamos ya llegando a los 25, 26 grados. Bueno, pues en general nos vamos a quedar como mucho con 28, 29, llegando a lo mejor a los 30 en algún punto, pero bueno, valores más suaves que los de ayer. Y en cuanto al cielo, lo vemos, poquitas nubes, un poquito más desarrolladas en el entorno de la sierra, pero tenemos una jornada muy tranquila, con esos intervalos de nubes medias, altas, y con el viento que todavía, ese viento de oeste, pues sopla con un poquito de intensidad. Ayer nos dejó rachas de hasta 77 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra.
¿Y qué dicen los modelos predictivos? ¿Vamos en una transición suavecita al otoño o puede volver el calor o el calorazo?
A ver, siempre tenemos, ya sabes, una vez que arranca el mes de septiembre y sobre todo ese veranillo de San Miguel, todavía nos queda para que llegue lo que es el otoño astronómico. El meteorológico lo empezamos el día 1 de septiembre, pero estos primeros días que ya vemos esos tintes de avances otoñales, bueno, pues van a ser muy tranquilos. Esta semana no es una semana de transición suave, con esos termómetros que van bajando poco a poco, pero siguen siendo valores cálidos, y vamos a tener nubosidad variable estos próximos días. A lo mejor, mira, a lo mejor mañana se produce algún chubasco puntual en la sierra, sobre todo en la cara norte, pero va a ser una jornada también muy tranquila, y aunque perdamos algún grado, bueno, pues vamos a seguir, lo dicho, con ambiente cálido, muy agradable.
Escuchan ustedes el informativo regional, el de casa, el de Onda Madrid Noticias, 14 horas con Quique Bisola, técnica, y Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, último choque de la selección española de fútbol en esta ventana de encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Kosovo, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. La policía sigue buscando. Los investigadores tratan de conseguir alguna pista que desvele la identidad de los 8 encapuchados autores de un presunto delito de odio este fin de semana en Malasaña. Se peinan las redes sociales, se vigilan las cámaras e incluso se rastrean señales móviles para dar con los agresores que rodearon a un chico de 20 años en un portal para vejarle y marcarle con un arma blanca. El trabajo es arduo y muy complejo. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La policía ya ha visionado numerosas cámaras de seguridad, tanto de calles aledañas como de comercios y bocas de metros cercanas. También ha hablado con vecinos y posibles testigos. De momento, todas las hipótesis siguen abiertas. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
La policía está muy pendiente de ello. Quiero agradecer especialmente el trabajo intenso que hace la comisaría de la Policía Nacional en centro sobre ello. De verdad, créanme que son absolutos especialistas y están trabajando en ello y lo harán muy bien.
Se desconocen los autores de la agresión y su motivación. La policía rastrea las redes sociales de la víctima para averiguar si pudo tratarse de una venganza y de si los encapuchados emplearon ese modus operandi porque le conocían. Tampoco se descarta que los agresores salieran de caza. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, en Televisión Española.
Pero en lo que es en el ámbito LGTBI-fóbico, sí que estamos observando no solo ese incremento al que habéis hecho referencia de un 17% en los últimos años, sino también esa mayor agresividad.
Marlaska anima al colectivo LGTBI a no tener miedo porque la sociedad española, dice, es mayoritariamente tolerante. Pero lo cierto es que existe cierta inquietud. Ronnie de la Cruz, del colectivo Cogan.
Reivindicar nuestro derecho a ser, nuestro derecho a vivir y a andar por la calle libremente sin que nadie nos agreda.
Pedro Sánchez ha instado hoy a todos los grupos parlamentarios a acelerar la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato para garantizar que no haya armarios otra vez.
Este crimen homófobo sigue siendo utilizado como argumento para la lucha política. Hoy, como decía Fran, el presidente Sánchez critica las condenas que llegan con matices y el alcalde Almeida reclama que no se utilice lo ocurrido para señalar a la ciudad de Madrid. Raquel Ruiz.
Pedro Sánchez ha querido dejar claro que hay un gobierno comprometido con la diversidad. Asegura el presidente que no habrá armarios de nuevo.
Son datos preocupantes, muy preocupantes. Y digo esto porque no son datos ajenos a un partido que sin duda alguna siempre se ha constituido, se ha erigido en el muro contra la intolerancia. Somos el valladar frente a quienes niegan la diversidad de nuestra sociedad. Y por eso siempre que gobernamos es cuando España avanza en derechos y en libertades.
El alcalde de la capital, que esta mañana ha estado con nuestros compañeros de Telemadrid, coincide al afirmar que no cabe ni una sola agresión por delito de odio. Ahora bien, lo que no está dispuesto a consentir Martínez Almeida es el constante señalamiento hacia Madrid por parte de la izquierda.
Es decir, es constante el señalamiento hacia Madrid y nadie duda de la entidad y de la gravedad de estos hechos. Pero yo me voy a los datos del Ministerio del Interior, de Fernando Grande Marlaska. No se puede calificar a Madrid como una ciudad homófoba como se está haciendo desde la izquierda.
Y la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha cuestionado a los que aprovechan estos episodios para señalar a Vox.
Y creo que estamos en un momento en el que, ante la gravedad de los hechos y la conmoción que ha vivido la sociedad española, lógica y con razón, estemos todos los partidos a la altura de las circunstancias y que no se politice este tema, sino que se busque un mensaje claro de unidad para combatir el odio y para combatir este tipo de agresiones.
Una acusación en la que se reafirma el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, hoy ha vuelto a insistir durante una entrevista en Televisión Española.
Creo que son consecuencia de un caldo de cultivo que se va generando en una sociedad, con conductas, con manifestaciones, con discursos, tanto en el ámbito público por algunos representantes, en las redes sociales también, que hay unos discursos que realmente están en el límite de lo que es procedente, oportuno y de lo que no.
Para evitar estos discursos de odio, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido la colaboración de la sociedad.
Acaba de responder Vox, el partido de Santiago Abascal, aquellos que le señalan. Vox acaba de anunciar que no está dispuesta a consentir acusaciones que tengan que ver con motivo de delitos de odio. Escuchamos a Iván Espinosa de los Monteros.
En este sentido, les anuncio que Vox ha puesto en marcha, dentro de su vicesecretaría jurídica, una unidad especial que llevará a los tribunales a todo aquel periodista, contertulio, político, tuitero, que vincule a Vox con actos de violencia.
En la Asamblea de Madrid, las formaciones de izquierda impulsarán varias actuaciones relacionadas con lo ocurrido en Malasaña. El Partido Socialista intentará conseguir una declaración de condena unánime de todos los partidos y Más Madrid pone en marcha una mesa de seguimiento de los delitos de odio. Arrancará el viernes, se invitan a todas las formaciones, menos a una. ¿Cuál? Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues se trata de Vox. Más Madrid ha invitado a la presidenta regional y a todos los grupos de la Asamblea, menos a Vox, a formar esa mesa de seguimiento de delitos de odio. Mónica García entiende que la presencia del grupo de Rocío Monasterio sería una completa contradicción.
Obviamente nos lo hemos enviado a Vox porque no le vamos a enviar al lobo el cuidado o el respeto a las gallinas, y consideramos que el partido de Vox, que es el principal emisor de estos discursos de odio, pues tiene un conflicto de interés.
La intención de la mesa es evaluar la magnitud de esos ataques y buscar soluciones. El viernes será, como decías, la primera reunión. Unidas Podemos hace un llamamiento a la presidenta regional para que no deje de acudir. Carolina Alonso.
Creo que es una mesa en la que es importante, es vital, que acuda la presidenta de la Comunidad de Madrid para que tome medidas. No se entendería que no acudiese, y si no, pues perdería mucho de su fuerza y de su valor.
Mientras, los socialistas han propuesto una declaración institucional de la Asamblea de condena de las agresiones contra el colectivo LGTBI y los delitos de odio. Hanna Yalul.
Animamos a todos los grupos a que nos ayuden, porque no podemos permitir que los madrileños y las madrileñas vivan con miedo, porque empezamos a sentir ya cierto miedo que nos parece preocupante.
La declaración de la Asamblea precisa unanimidad y, por tanto, también el apoyo de Vox.
La izquierda señala a la derecha y la derecha señala a la izquierda. Esto ha dicho hace unos instantes el portavoz del Gobierno regional, Enrique Soria.
Yo llevo en la Asamblea de Madrid muchos años. Yo he asistido a un discurso de odio, de enfrentamiento entre los españoles. Ese discurso ha sido promovido por Podemos y por Más Madrid. Y lo digo así.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:18, vamos con más temas. El alcalde de Madrid ha pasado hoy por el Buenos Días de la Telepública madrileña y en Telemadrid Almeida ha intentado calmar las aguas con Vox. Señala la formación de Ortega Smith como socio preferencial. El primer edil de la capital también ha hablado largo y tendido de la ordenanza de movilidad y ha sido más críptico al ser preguntado por su futuro. No desvela si va a rivalizar con Ayuso para presidir el PP de Madrid. Mar García.
Insiste el alcalde Almeida, lo ha hecho aquí en Telemadrid, en defender la estabilidad de su gobierno.
Las discrepancias son sanas, que las discrepancias se tienen que poder arreglar, pero que desde luego entender que la estabilidad de este equipo de gobierno se puede ver afectada por una trifulca de la izquierda, creo que es atribuir al alcalde una capacidad que no tiene.
Reconoce Almeida que existen esas discrepancias con Vox, con su socio de investidura, pero también le lanza el guante.
Y además yo sigo diciendo que es nuestro socio preferente para sacar los presupuestos.
Nos lo ha contado así en Telemadrid el día después de un pleno en Cibeles que deja a unos compañeros de votación inesperados y todos sus reproches en la izquierda.
Yo esto sí se lo diría a la izquierda, que hagan una reflexión. No puede ser que constantemente estén diciendo que Madrid tiene un alcalde fascista, que los madrileños somos homófobos, somos machistas, somos fascistas, somos racistas. Que dejen de insultar a Madrid y a los madrileños, de verdad lo digo.
Sobre su futuro en el partido, sigue sin despejar dudas.
Yo soy consciente de que responder no toca alimenta las expectativas de, pues no descarta presentarse. Lo que yo digo es, no toca.
En lo más cercano, Almeida ha defendido la ordenanza de movilidad necesaria y sensata, y esto lo ha vuelto a repetir también en el Senado.
No somos insumisos, ni pretendemos desde un equipo de gobierno incumplir las leyes. Nosotros, desde luego, creemos que esta ordenanza es la mejor para Madrid, que cumple con esa ley de cambio climático, con la obligatoriedad de tener zonas de bajas emisiones. Y lo sorprendente, si me permiten que lo diga, es que el Partido Socialista de la Ciudad de Madrid esté dispuesto a enmendar la aplicación de la ley que aprobó el Partido Socialista del Gobierno de la Nación.
Así que son otros, insiste el alcalde Almeida, los que van a tener que explicar su posición política.
Y hoy había Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, pero no hemos escuchado a la presidenta Ayuso. En el menú del día de esa reunión del Ejecutivo Regional, el plan de descarbonización y protección del medio ambiente. Las medidas pasan por fomentar la rehabilitación de edificios y la movilidad sostenible, Begoña Alarcón.
Sí, este plan fue una de las propuestas que precisamente la presidenta Díaz Ayuso avanzó en su investidura y da ya los primeros pasos. Una hoja de ruta hacia una región neutra en carbono que incluye 58 medidas y 4 objetivos estratégicos que explica la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Reducir las emisiones directas en la Comunidad de Madrid. El segundo, incrementar la eficiencia energética, disminuir, por tanto, la dependencia. En tercer lugar, hacer de nuestra comunidad una región que se adapte a los efectos meteorológicos adversos. Y en cuarto lugar, favorecer la investigación y la innovación en tecnologías de descarbonización.
Madrid es la quinta región de España que más emisiones produce, pero la que menos por habitante de España, un 49% por debajo de la media. Se va a trabajar principalmente en el transporte y el sector residencial, que concentran el 77% del consumo energético y el 84% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con medidas concretas para fomentar el uso del vehículo eléctrico y consolidar las infraestructuras de puntos de recarga. Por ejemplo, en nuestros hogares habrá incentivos para la rehabilitación energética de edificios, el autoconsumo de energías renovables o para la instalación de acumuladores. Descarbonizar Madrid es un reto muy ambicioso para el que la comunidad va a destinar 1.000 millones de euros hasta 2023. Todo esto en un Consejo de Gobierno que, entre otras cosas, ha aprobado incrementar hasta los 29 millones de euros los incentivos a la contratación indefinida de mayores de 50 años.
Y más medidas. La Asamblea de Madrid debatirá medidas contra la denominada pobreza menstrual, es decir, la incapacidad de muchas familias de dotar a las niñas y adolescentes de productos adecuados de higiene íntima. Una maestra ha conseguido 26.000 firmas con este objetivo, las ha llevado al registro de la Asamblea y al menos dos grupos del arco madrileño la secundan con sendas iniciativas. Pepe Frutos.
Sí, Laura Labrador es la maestra de un centro público de Madrid que ha conseguido 26.000 firmas para que se tomen medidas contra la pobreza menstrual. Se trata de que los colegios e institutos proporcionen productos adecuados de higiene íntima, ya que muchas familias no se los pueden permitir.
Entonces, en muchos casos utilizan pues técnicas o productos que no son aconsejables y que no son compresas ni tampones, poniendo en riesgo su salud y muchas veces impidiendo que acudan a clase.
Una iniciativa que ha cosechado el apoyo de dos grupos, Carolina Alonso, Unidas Podemos, Loreto Arenillas, Más Madrid.
Una iniciativa que vamos a llevar al Pleno para pedir exactamente que se instalen dispensadores de higiene menstrual en todos los colegios públicos e institutos de la Comunidad de Madrid.
Vamos a presentar en la Asamblea de Madrid un plan integral de salud menstrual que consiga eliminar la pobreza menstrual de la Comunidad de Madrid, generar buena educación sobre salud menstrual.
El asunto, por tanto, llegará con amplitud al Pleno.
A la espera de que el Gobierno regional relaje las restricciones en restauración, ocio y espectáculos, esta tarde se reúne la Interterritorial de Salud. Con la vista puesta en las terceras dosis de la vacuna, tienen que decidir si autorizan su uso en algunos casos específicos. Paloma Nolasco.
En concreto son, buenas tardes David, los pacientes en situación de grave inmunosupresión que ya han recibido la pauta completa de vacunación. En cifras, la estimación es de 60.000 personas con trasplante de órgano, 20.000 receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y personas en tratamiento con fármacos anti-COVID. En estos casos, la propuesta es que las dosis adicionales sean con vacunas Pfizer o Moderna y al menos 28 días después de haber recibido la última. La lista es limitada, dice Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, pero es posible que se amplíe.
Cabe suponer que esta lista se pueda
incrementar a situaciones de inmunodepresión tan grave como pueden ser, por ejemplo, los pacientes con tumores malignos que están en tratamiento quimioterápico o radioterápico.
Moraga también apuesta por valorar esta tercera dosis en las residencias de ancianos, haciéndola coincidir con la de la gripe y alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo del 95%, una estrategia que comparte el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Yo creo que el paso siguiente es ampliar esa tercera dosis e ir administrando, bueno, conforme vaya decidiendo la Comisión de Salud Pública dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación, pero lógicamente esto es el primer paso de muchos más que habrá que dar de cara a futuro.
Se recupera la velocidad de vacunación, ha dicho el consejero, con el 88% de la población mayor de 12 años con la primera dosis y el 81% con la segunda, y se confirma el descenso de contagios e ingresos. A 14 días, la incidencia acumulada es de 170 casos por 100.000 habitantes y de 65 a 7 días.
Esos buenos datos que nos comentaba nuestra compañera Paloma Nolasco tienen su réplica en localidades de toda la comunidad. La incidencia COVID da un respiro a casi todas las ciudades de la región. En estos momentos Parla es la que representa los peores números, las peores cifras, pero en casi todas partes tenemos que hablar de buenas noticias. Nos las cuentan nuestros corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
Baja el número de contagios en los municipios con más de 50.000 habitantes del suroeste. Alcorcón, Móstoles y Majadahonda se sitúan por debajo de los 200 casos y localidades muy afectadas por esta quinta ola como Boadilla del Monte y logran bajar hasta los 125 positivos por cada 100.000 habitantes. En el otro lado, los municipios más pequeños, como por ejemplo Villa del Prado, que esta semana baja, pero está por encima de los 600 de media. Héctor Ortega es el alcalde.
Protocolizar cualquier evento cultural, cualquier evento lúdico, cualquier evento deportivo, porque sabemos obviamente que esto constantemente varía mucho.
Protocolos, aforos y dispositivos para evitar que aumenten los contagios, sobre todo estos días que muchos municipios celebran sus fiestas o no fiestas. Navas del Rey, Aldea del Fresno y Pelayos de la Presa se sitúan por encima de los 500 casos.
En el norte de la región hay un descenso generalizado de la tasa de coronavirus. En Alcobendas la incidencia acumulada es de 201 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la localidad colindante de San Sebastián de los Reyes son 156. Cifra muy similar es la de Tres Cantos con 153 casos. El pico más alto está en Colmenar, donde hay 203 casos por cada 100.000 habitantes, aunque lo cierto es que en la zona norte asciende hasta los 306. En este escenario, el alcalde Jorge García del Partido Popular ha pedido a la comunidad que reabra las urgencias del centro de salud.
Ya se ha alcanzado ese 80% de población vacunada y se debe de ir recuperando ya la normalidad, porque el virus es evidente que está ahí, pero que vamos a tener que convivir con él.
Uno de los municipios con la cifra más baja de contagios es Algete, donde suman 129 casos por cada 100.000 habitantes, con una tendencia a la baja que esperan mantener pese a que este fin de semana se van a celebrar en esa localidad las fiestas patronales, donde se va a luchar por evitar las aglomeraciones y con ello esquivar un posible repunte de contagios.
En la Sierra de Guadarrama la mayoría de localidades se encuentran por debajo de la media regional, 201,4 casos por cada 100.000 habitantes. Hoyo de Manzanares, El Escorial, El Boalo, Moral, Zarzal, Villalba, Los Molinos, Torrelodones y Valdemorillos se encuentran en esta horquilla. Gema Duque, primera teniente alcalde en Moral, Zarzal, pide no bajar la guardia.
Estamos todos deseando que esto siga mejorando, desde luego son datos positivos, pero con cautela.
Superan la media Becerril de la Sierra, que repunta hasta casi los 400 puntos, Collado Mediano, 270, Galapagar, que cae a los 250 cuando mañana comienzan sus fiestas patronales, o San Lorenzo del Escorial, que reduce más de 100 puntos la incidencia hasta los 320, cuando estos días estarían a punto de celebrar su romería, este año cancelada. Carlota López, alcaldesa.
Sentimos mucho el no poder celebrar la fiesta grande con nuestras peñas, con nuestros amigos.
Y Navacerrada rompe tendencia a la baja y se queda en 323 casos por cada 100.000 habitantes.
En la zona sureste lo más destacado es el descenso de la incidencia acumulada en Aranjuez, que baja del riesgo extremo por primera vez en este verano al situarse en 233 casos por cada 100.000 habitantes. La alcaldesa María José Martínez insiste en la responsabilidad individual.
Creo que la clave está en la responsabilidad de todos. La mayoría de la gente sí que sigue adoptando todo tipo de precauciones y hay otros que no.
En cuanto al resto, los 36 contagios que se han registrado en las últimas dos semanas en Morata de Tajuña han elevado su incidencia hasta los 458 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media regional. La otra localidad de la zona que supera el riesgo extremo, aunque por muy poco, es Colmenar de Oreja con 257. San Martín de la Vega baja hasta los 244 positivos por cada 100.000 vecinos, mientras que Ciempozuelo se queda en 183 y Chinchón en 110.
En el sur de Madrid baja la incidencia acumulada a 14 días, pero no lo suficiente. La mayor parte de municipios incluso superan las cifras registradas por la Comunidad de Madrid, siendo Parla, Pinto y Getafe Getafe, quienes encabezan la lista de localidades más afectadas. En este sentido, según el último informe, Parla registra más de 387, aunque refleja una bajada importante respecto a la pasada semana, cuando los contagios superaban los 500. Por encima de la media regional también se sitúa Pinto, con 260 frente a los 341 de hace 7 días, y Getafe, con las fiestas a una semana vista, suma los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque hay que decir que aquí también la tendencia es a la baja, dado que tienen 56 casos menos que los registrados en el informe anterior. Por debajo del riesgo extremo, fijado en 250 casos, se encuentra Valdemoro con 218, Fuenlabrada con 214 y Leganés con 178.
En el este, los grandes municipios siguen la tendencia de la comunidad, con una bajada generalizada de contagios. Aún por encima de la barrera de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, se sitúan Alcalá, San Fernando de Henares y Arganda del Rey. Destacan las bajadas en Coslada y Rivas, cuya incidencia se sitúa esta semana en torno a los 180 casos. Un municipio, Rivas, cuyas fiestas patronales comienzan hoy, por lo que su alcalde, Pedro del Cura, ha querido pedir precaución a los vecinos para evitar un repunte que estropee los buenos datos obtenidos.
La mala noticia es que el COVID sigue aquí, sigue entre nosotros, y tenemos que mantener las medidas de seguridad. Y en el ámbito de las fiestas, ser especialmente más vigilantes. ¿Para qué? Para poder disfrutar.
En cuanto al resto de municipios, Morata de Tajuña se encuentra entre los peor posicionados, al registrar esta semana 36 nuevos casos que mantienen sus datos de incidencia en torno a los 450 casos por cada 100.000 habitantes.
El COVID sigue mediatizando la vida de muchos estudiantes universitarios. Los de la Politécnica han vuelto a protestar hoy por la imposibilidad de volver a las aulas. Lamentan lo complicado que es estudiar y sacar ciertas carreras a través de una webcam y quieren retornar ya a la normalidad. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Los estudiantes ya han protagonizado varias sentadas en las puertas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. No es fácil cursar aeronáutica a distancia, aseguran centenares de alumnos, sobre todo los de tercero y cuarto, que de momento, y a pesar de estar vacunados, no pueden volver a las aulas y deben seguir sus clases a través del ordenador. Por estas circunstancias, muchos profesores ya han anunciado que no harán exámenes parciales online, sino que los estudiantes la tendrán que jugar en la convocatoria ordinaria y, paradójicamente, para esa ocasión sí podrán venir a la facultad. En las paredes de esta escuela, los jóvenes ya han dejado patente con carteles su malestar.
Pediríamos o semipresencialidad o, como mínimo, pues el tema de los parciales, que hagan algo para que podamos ir a hacerlos presencial y así no tienen problema con si copiamos o no copiamos, tal. Pero es que no es culpa nuestra tampoco, ¿sabes? Entonces, al final nos están quitando oportunidad que otros años sí que han tenido.
El subdirector de estudios, José Osrea, nos explica los motivos de esta decisión.
Hemos hecho un reparto docente este año, cumpliendo con la máxima presencialidad posible, siguiendo las directrices, por supuesto, de tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Universidades, como no podría ser de otra manera. Y además, teniendo en cuenta la circunstancia de que más de la mitad de nuestros estudiantes son de fuera de la Comunidad de Madrid y atendiendo al principio, por tanto, de igualdad entre estos estudiantes y los que habitan en la comunidad.
Con estas premisas es imposible que todo el mundo acuda aquí de manera presencial. De momento solo lo están haciendo los alumnos de primero y de segundo.
La delegada del Gobierno sigue su cruzada para evitar que las fiestas regionales se conviertan en una excusa para concentraciones multitudinarias de jóvenes en botellones. Hoy ha estado en Rivas, donde ha dicho que se va a demostrar que se pueden celebrar fiestas seguras en pandemia. Jaime Moya.
Para ello, el dispositivo de seguridad va a contar con la presencia de 200 efectivos de la Guardia Civil, además de los aportados por la Policía Local y Protección Civil. Todo para evitar que se vivan imágenes de descontrol como las vistas en las fiestas de otros municipios. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
Vamos a demostrar que Madrid es capaz de vivir, espero, sus últimas fiestas en COVID y que vamos a demostrar que estas fiestas son seguras desde el punto de vista sanitario, con la responsabilidad de todos y de todas, y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y del orden.
Para lograrlo, la delegación colabora estrechamente con el Ayuntamiento de Rivas, un ayuntamiento que ha programado actividades que no se han visto en otros municipios, como conciertos multitudinarios. Pedro del Cura, alcalde.
Los conciertos, quizás los de mayor aforo que se han hecho hasta ahora en la Comunidad de Madrid, con 7.000 personas de aforo en un formato de tres grandes conciertos, pues bueno, creemos que están todas las medidas posibles.
El alcalde ha pedido a los vecinos su colaboración y responsabilidad para garantizar unas fiestas libres de contagios.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 34 duros ataques de Pedro Sánchez al Partido Popular por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante su discurso de apertura del periodo parlamentario ante los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE. Los populares han rechazado los ataques y han calificado al gobierno como el más radical de Europa. Flor Carazo, buenas tardes.
Pedro Sánchez ha acusado al PP de representar la oposición más furibunda a un gobierno en toda Europa y de dañar la democracia. Para el presidente es insostenible que el Consejo General del Poder Judicial lleve más de 1.000 días en funciones. Ha exigido al principal partido de la oposición su renovación.
Exijo nuevamente al principal partido de la oposición que cumpla con su responsabilidad constitucional, porque la insumisión constitucional en la que está instalada el Partido Popular representa todo menos un mínimo grado de sentido de Estado.
Los populares han rechazado las acusaciones en redes sociales. Pablo Casado ha asegurado que España tiene el Ejecutivo más radical de Europa y que es Sánchez quien ataca la independencia del Poder Judicial. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha cargado contra Sánchez por crispar y confrontar.
Él sí que es insumiso del control parlamentario y la demostración la hemos tenido hoy. Y sin duda alguna, lo que podemos concluir es que lleva más de 1.000 días atacando la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes.
Sánchez, aparte de referirse al PP, también se ha referido durante su discurso ante los diputados, senadores y eurodiputados socialistas a la situación del país. Ha sacado pecho de los datos de vacunación, de los pactos con los agentes sociales y de la recuperación económica. Se ha mostrado seguro de que aprobará los presupuestos para 2022.
En el Congreso, el presidente del Gobierno también se ha referido a la escalada del precio de la electricidad. Pedro Sánchez, en sus propias palabras, quiere blindar al consumidor ante una factura de la luz que hoy toca máximos y anuncian desde el Gobierno medidas inminentes, Enrique López.
Sí, el Gobierno, dice Sánchez, tiene un plan.
Pronto, este es el anuncio que quiero haceros, incorporaremos en los consejos de ministros nuevas medidas a ese plan que supongan nuevos amortiguadores sociales.
Y entre las medidas, la vicepresidenta Rivera confirma que a la rebaja temporal del IVA podrían sumarse otras.
Que haya otros elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de manera provisional.
La vicepresidenta económica Calviño habla de reducir los beneficios excesivos de las eléctricas fruto de la regulación del mercado, mientras la ministra de Podemos, Belarra, reivindica sus propuestas.
La regulación de precios en el mercado mayorista, la creación de una empresa pública de energía.
Desde la oposición, el Partido Popular exige concreción.
Menos comisiones para perder el tiempo y más aprobar medidas que se publiquen en el BOE, que entren en vigor y que bajen el recibo de la luz.
¿Y qué dicen las eléctricas? Loreto Ordóñez, de Engie, pide cautela.
Intervenir el mercado marginalista a mí no me parece una buena señal de cara al mercado internacional.
De momento, mañana la peor señal, la luz alcanza el precio más alto de su historia, con 141 euros el megavatio hora.
Y también en Página Económica, muchos madrileños siguen a la espera de que llegue su coche nuevo, porque las consecuencias de la pandemia están dejándonos una crisis de semiconductores. Faltan chips en todo el mundo y sin ellos ya no hay vehículos. La patronal ANFAC cifra en un 21,6% la caída de la producción de automóviles en España en el primer semestre con relación al mismo periodo antes del coronavirus. Con las fábricas paradas a medio gas, produciendo al ritmo de llegada de los chips, se ha generado un cuello de botella que ha dejado sin stock a los concesionarios, Ángel García.
Así es, los concesionarios han quedado sin coches nuevos que vender. Consecuencia, hay que esperar de 4 a 6 meses para recibirlo.
Nos hemos quedado sin stock de vehículos. Cuando nosotros nos metemos en el sistema para solicitar un nuevo pedido, el sistema nos diga que entre 4 y 6 meses sea la demanda. O sea, un coche probablemente que estemos haciendo el pedido hoy, hasta el año que viene, no, en teoría no vendría.
Las marcas están cambiando de estrategia y priorizan vender coches más caros y rentables. Si el cliente tiene mucha prisa, comprará lo que haya en ese momento.
Ya nos ha dicho en la otra casa que posiblemente el año que viene suban un 2% más. Entonces, al encarecer precios, si se puede comprar antes un poquito más arreglado, mejor. Pero es que no hay, porque este chico que nos ha ofrecido tiene 3 modelos nada más.
Y si no, está el recurso de la segunda mano, cuyas ventas sí se están disparando, al igual que sus precios.
Es la ley del mercado. La demanda se mantiene, baja la oferta, el precio aumenta. O sea, sí, estamos notando los precios de los coches usados se están aumentando, sí.
Un mercado mundial que, según Noemí Navas, de la patronal española de fabricantes, ANFAC, cree que tardará en normalizarse.
Esto ha conllevado un cuello de botella entre la demanda de estos componentes microchips, que están muy concentrados en determinados países del mundo, y la capacidad de abastecimiento y producción de los fabricantes. En este sentido, las previsiones indican que el ritmo de fabricación de estos componentes no se ajustará a la demanda hasta después del primer semestre de 2022.
Y esto no depende de España o de Europa, ya que los fabricantes de chips están muy lejos, en Asia, con gigantes como la taiwanesa TSMC, que controla, solo ella, el 60% de la producción global.
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la decisión del juez de cerrar el caso Kitchen. Considera que hay aspectos sin aclarar en el operativo presuntamente desplegado por el Ministerio del Interior para robarle al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación comprometedora para el Partido Popular. En esos aspectos apunta la posible participación en los hechos del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Detalles, Lupe Ortiz.
En un escrito de casi 100 páginas al que ha accedido Onda Madrid, dice la Fiscalía que hay evidentes indicios de que han intervenido más personas hasta la fecha no investigadas, que la operación Kitchen La Montara Interior no excluye que al tanto de ella estuviera el que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y algunos dirigentes del Partido Popular. Recoge el escrito, por ejemplo, la contundencia con que el comisario Villarejo manifestó que él informaba directamente al presidente del desarrollo del operativo. También hay una grabación en la que el comisario habla con un abogado sobre el asturiano, apodo con el que se estaría refiriendo a Rajoy. Por todo ello, el Ministerio Público se dirige a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que ordene al juez García Castellón que reabra la causa y continúe investigando. Fuentes jurídicas consultadas insisten en que con los indicios que hay no se puede llegar más allá.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:41, volvemos a lo regional. A partir de ahora, las bicis de Bicimad tendrán candado. Es la última medida que ha puesto en marcha el ayuntamiento para evitar que las bicicletas sean vandalizadas. También planean poner cámaras en las estaciones en las que se registran más incidentes. Mar García.
De momento, en noviembre, toda la flota de Bicimad, 2.964 bicis, van a tener su candado puesto. Los usuarios empezaremos a ver este dispositivo en la rueda trasera. Para iniciar el trayecto, el candado se va a abrir de forma automática con el código QR o con la tarjeta. Al terminar, debemos cerrar nosotros el candado, anclar y luego cerrar el candado. Así la luz de la base pasará a ser verde. Los candados como forma de protección frente al vandalismo. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Las iniciativas es la instalación de candados para mejorar el anclaje de las bicis de tal manera que no se puedan vandalizar, la incorporación de 25 nuevas personas a Bicimad para que la reparación de las bicis vandalizadas sea lo antes posible.
También se ha pedido la colaboración a la delegación del Gobierno para evitar estos destrozos y los trámites para poder ubicar cámaras de seguridad en las estaciones donde el vandalismo es mayor. Estos trámites ya se han iniciado.
Controlado el incendio que se originó ayer en las cocinas del restaurante La Caleta, en Las Rozas. Lo aparatoso de las llamas hizo que fuera necesario desalojar a todos los vecinos que viven sobre el local. Neus Cerdá.
El fuego se inició en la cocina del local y en pocos minutos llegaba hasta la fachada y a los pisos superiores. El restaurante está situado en un bloque con tres alturas, por eso todos los vecinos fueron evacuados del edificio y solo un hombre de 69 años fue atendido por el SAMUR y dado de alta en el momento. El herido leve es Leandro y asegura que todo quedó en un susto.
Ya subía mucho humo hacia arriba. Yo padezco de los bronquios. Y entonces lo que pasó es que cuando llegué abajo del todo, ya noté una cierta fatiga, le pregunté que si tenían el oxígeno ahí puesto y me dijo que sí, y estuve como una media hora inhalando humo, digo oxígeno, para recuperar un poco.
El incendio fue controlado en poco más de 20 minutos gracias a la rápida actuación de las 8 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid que trabajaron en la extinción del fuego.
Los grafitis ocupan varias calles y parte del mobiliario urbano de Boadilla del Monte. A pesar de las sanciones de hasta 3.000 euros, el ayuntamiento ha retirado más de 3.000 grafitis el último año. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuenta con un servicio especial para retirar grafitis y es que son muchos los que utilizan las calles y el mobiliario urbano del municipio para dejar volar su imaginación. Señales de tráfico, paradas de autobús, registros de agua, luz y gas, fachadas, puentes y aceras. Los operarios que trabajan de lunes a sábado retiran 270 grafitis de media al mes. Javier Úbeda es el alcalde.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha retirado en el último año más de 3.000 pintadas y grafitis de la vía pública gracias al servicio exclusivo que tenemos para ello, puesto que estamos decididos a acabar con el vandalismo que se produce a través de ensuciar el espacio común y espacio público de todos.
3.240 intervenciones entre junio de 2020 y junio de este año. El ayuntamiento ha invertido 50.000 euros en este periodo. Recuerda que hay sanción y que esta puede llegar hasta los 3.000 euros si se es reincidente. La primera vez también supondrá un desembolso, 300 euros de multa.
En Algete se han propuesto reducir la doble fila y el peligro de atropellos en el centro y para ello han optado por implementar en el casco histórico el estacionamiento en espiga invertida, es decir, aparcando en batería marcha atrás. Patricia Cristóbal.
Sí, en batería, pero estacionando hacia atrás. Así es como se aparca en espiga invertida, así es como la Unión Europea recomienda que se empiece a implantar en las ciudades y así es como se debe aparcar a partir de ahora en el centro de Algete. El ayuntamiento acaba de reabrir al tráfico las calles del centro urbano que las últimas semanas han sido remodeladas para poner en marcha este tipo de estacionamiento, especialmente en el entorno de las vías Carrachel y Palomares. Con este sistema también se pretende aumentar el número de plazas disponibles, tal y como explica la concejala de movilidad, Estrella Pereda.
Se ha hecho el reordenamiento, primero para conseguir más plazas, pero una cosa que nos venía pidiendo los vecinos, segundo por seguridad, porque era una calle más conflictiva.
Además, otro de los objetivos es reducir la molesta doble fila y el peligro que conllevan esos coches abandonados en mitad de la calzada que se presentan a menudo como un obstáculo.
También porque había mucho coche en doble fila, entonces generaba problemas, atascos, entonces al ponerlo así se queda la calle solo de un sentido y evitamos los obstáculos en carretera.
Estas son las primeras calles del municipio con este tipo de estacionamiento, aunque el consistorio va a estudiar si es un sistema óptimo para poder implantarlo en nuevas zonas.
Y si usted quiere comprarse una casa en Aranjuez, esta noticia le interesa porque el ayuntamiento va a poner a la venta 20 viviendas a estrenar con plaza de garaje y trastero, pero el procedimiento, eso sí, es un tanto peculiar. Jaime Domínguez.
Tras un largo proceso, el Ayuntamiento de Aranjuez va a vender en los próximos meses los primeros 20 pisos de los más de 100 que heredó de la extinta empresa municipal de la vivienda. Lo explica la alcaldesa María José Martínez.
Ello supondrá un paso más en la mejora de la situación y de la solvencia económica de este ayuntamiento. La venta de estas viviendas va a suponer, además, poner en el mercado vivienda a un precio muy asequible.
Cada lote, compuesto por una plaza de garaje, un trastero y una vivienda de uno o dos dormitorios, todo ello a estrenar, oscilará entre los 81.000 y los 111.000 euros, precios muy inferiores a los del mercado. Lo novedoso es el sistema de venta, ya que los interesados tendrán que presentar una oferta como si de una adjudicación pública se tratase. El plazo comenzará el próximo 21 de septiembre y el tribunal valorará sobre todo la oferta económica, pero también aspectos como la renta familiar o el hecho de no tener una vivienda en propiedad. Se podrá optar a los 20 pisos, pero solo se adjudicará uno por persona.
Les hablamos ahora de una proeza. Es la historia de José Antonio Carrasco, uno de los 3.000 enfermos con hemofilia que hay en España, y su enfermedad no le ha impedido culminar la cuerda larga en la Sierra del Guadarrama este pasado fin de semana. Nos cuenta esta historia humana Julio César Cobos.
José Antonio ha vuelto a Navacerrada después de acometer la cuerda larga en Guadarrama, unos 2.000 metros con un grupo de amigos. Ha querido demostrar que a pesar de su enfermedad no es menos que nadie. La hemofilia la padece desde los 6 años.
Lo logramos en 9 horas y de esta manera lo único que demostramos es que somos igual que todos, no somos inferiores a nadie, que era el objetivo.
José Antonio ha hecho caso de los principales consejos que reciben los hemofílicos: estar activo, practicar deporte.
El deporte es fundamental para que esos músculos y esas articulaciones estén fuertes y no puedan tener martros ni encallamientos en articulaciones.
Son 3.000 casos los que padecen esta enfermedad en España. José Antonio, además, padece una variante grave. Está siempre expuesto a una hemorragia, aunque su enfermedad está controlada ahora con un fármaco experimental.
Esa deficiencia de factor nos crea hemorragias graves. Incluso, si no las controlamos, podríamos llegar a morir, claro.
José Antonio no para de repetir su mensaje a otros hemofílicos, que hagan deporte. Ha escrito un libro y es fiel seguidor del Atleti, y ya saben lo del partido a partido.
Yo me hay que llevarla, pues como somos de Atleti, echando todo para adelante. No hay más.
Los próximos objetivos es seguir haciendo 3.000. Se apunta a las cotas montañosas de la Alcazaba y el Veleta en Sierra Nevada. Su pauta diaria son caminar 10 kilómetros, pesas y una dieta equilibrada.
Y más de 6.000 ejemplares de cabras montesas se concentran en la Sierra de Guadarrama. Comienza a existir un problema de superpoblación que repercute negativamente en el entorno natural y la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto aplicar un plan para controlarlo que ya ha sido aprobado por el Patronato del Parque Nacional. Tony Dacuña.
Una densidad de 34 ejemplares por kilómetro cuadrado que se concentran principalmente en la zona de Cuerda Larga y La Pedriza y que empiezan a tener efectos negativos en el medio natural. Lo explica Luis del Olmo, director general de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid.
Lo negativo que tiene es la erosión del suelo. Grupos de 20, 30, 40, 50 ejemplares diariamente cruzando por collados, por praderíos, etcétera, pues generan una pérdida de suelo.
Un problema que incluso puede afectar a la supervivencia de la especie.
La propia especie se debilita, ¿no? En esos números tan amplios, grupos de ejemplares tan numerosos en donde se hace necesaria una selección.
El plan que quiere aplicar la consejería para controlar la población contempla medidas como la extracción de cabras.
Analizando también que los ejemplares vayan sanos, que sean ejemplares que se pueden transportar. Y dado que en un parque nacional la caza no se puede realizar y medidas de control.
Esta especie se reintrodujo en la sierra en los años 80 con la suelta de varias decenas de cabras montesas en el hueco de San Blas entre Manzanares y Soto del Real. El plan ha sido aprobado por el patronato del Parque Nacional del Guadarrama y se aplicará próximamente.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya está aquí la cultura, ya está aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Bueno, vamos a empezar comentando que el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque ha presentado esta mañana su nueva temporada. Natalia Álvarez Simó es la directora artística del centro.
En la nueva temporada del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, este año ofrecemos más de un centenar de actividades de diversas disciplinas, como las artes escénicas, el cine, la música, la palabra, el pensamiento o la mediación. Destacamos también que añadimos este año la presencia de artistas internacionales de la talla de Didi Huberman, Romeo Castellucci o Kole Kapotuma.
Conde Duque seguirá apostando, por lo tanto, por la creación actual, tanto nacional como internacional.
La apuesta de Conde Duque por dar soporte a la creación actual se va a reflejar en las 11 coproducciones nacionales que tenemos, con nombres como Isidoro Valcárcel Medina, El Niño de Elche, Rodrigo García, La Fármaco, La Veronal, El Señor Serrano. Y además de eso, añadimos también el apoyo a la creación musical a través de figuras como la de Enrique Montefusco, Ignacio Prego y Moisés Sánchez, entre otros.
Circe es una olvidada pieza de Ruperto Chapí, considerada cimiento y base de la ópera española, según expertos como Emilio Casares.
Este país que es España no se podrá considerar mayor de edad en cultura musical mientras sigan en el más absoluto olvido decenas de obras que marcaron una época, como fue Circe. Es como tener en los sótanos del Prado cuadros determinantes de nuestra historia.
Y Circe será el primer montaje que podremos ver esta temporada 21-22 en el Teatro de la Zarzuela, concretamente este fin de semana, con dirección musical del maestro Guillermo García Calvo. Al Teatro La Latina llega esta semana Golfus de Roma, Manolo Calderón.
Comedia de enredos con la música de Stephen Sondheim, basándose muy libremente en las comedias de Plauto. La dirección es de Daniel Anglés.
Golfus de Roma básicamente es una comedia de enredos y lo que cuenta es el viaje de un personaje que es Pseudolus para conseguir su libertad.
Carlos Latre protagoniza esta versión del siglo XXI en la que quiere rendir homenaje a las compañías de cómicos que viajan por los pueblos y ciudades con el único objetivo de hacer feliz a la gente.
Esos cómicos que iban por los pueblos o esos bululú del siglo de oro que llegaban, montaban su escenario, hacían su función, empatizaban con el público y luego iban en busca de otro lugar, ¿no? Pues este Golfus quiere tener esa esencia del cómico de toda la vida.
Hasta el 10 de octubre en el Teatro La Latina.
Si te gusta el trap, David, vete reservando tus entradas para el Trap 360 y Urban Fest. Madrid acoge la primera edición de este festival del 10 al 30 de septiembre. 9 conciertos con el objetivo de hacer visible, celebrar y cartografiar la nueva escena urbana española en el ámbito de la cultura. Mercedes Goiz es la directora artística.
Un catalizador de culturas, de músicas. No tiene normas. La norma es hacer lo que a los artistas les apetece expresarse.
Se celebrará en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas y está promovido por la Comunidad de Madrid. Además de música en directo, habrá talleres, mesas redondas y debates sobre este movimiento y Albany, que ha colaborado entre otros con C. Tangana, inaugurará el festival este viernes. Elvis Costello va a lanzar también este viernes, el 10 de septiembre, Spanish Model, una adaptación al castellano de uno de sus álbumes más populares, el This Year Model del año 1978, con colaboración de artistas hispanohablantes de primera línea como Juanes, Jorge Drexler, Luis Fonsi o Fito Páez.
Brutal, eso me pareció, creo que todo demasiado original.
Con los mismos arreglos, con los mismos tracks.
Me parece una locura.
I love it.
Me parece un experimento peligroso.
Ese es un disco brutal.
Un disco brutal, las canciones de Elvis Costello, de un disco que salió hace más de 40 años, completamente en español ahora.
Nos quedan 4 minutos para repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Sin novedades sobre los agresores de Malasaña.
La Policía Nacional ha revisado el teléfono móvil y las redes sociales del joven que fue atacado el domingo. Esta noche habrá una concentración de repulsa en la Puerta del Sol. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, propone una mesa de seguimiento de los delitos de odio con todos los partidos excepto Vox.
No le vamos a enviar al lobo el cuidado o el respeto a las gallinas, partido de Vox, que es el principal emisor de estos discursos de odio.
Desde el gobierno regional, su portavoz Enrique Osorio afea esa exclusión.
Todos queremos la igualdad y rechazamos absolutamente la violencia, sea contra quien sea. No se puede intentar arreglar los problemas excluyendo de una comisión o del órgano que quieran crear a partidos constitucionales que han sido votados por los ciudadanos.
La Fiscalía General del Estado ha activado su protocolo para bloquear mensajes de odio en Internet.
Y otra agresión está en Metro de Madrid, ha llegado hoy a los tribunales.
Esta mañana ha declarado en un juzgado el sanitario agredido el pasado mes de julio en la línea 1 por un joven al que recriminó que no llevase puesta la mascarilla. El acusado podría ser condenado a 12 años de cárcel, según el abogado de la víctima.
Dentro de las circunstancias, anímicamente se encuentra bien, con fuerza, con entereza, pero desde luego le han arruinado la vida dejándole totalmente ciego. No dudamos de que la sentencia va a ser condenatoria. El principal problema de fondo va a ser obtener una indemnización, puesto que esta persona lo más seguro es que se declare insolvente.
La ordenanza de movilidad de Madrid pasa por comisión.
Paso previo a su envío al Pleno Municipal, en el que veremos si finalmente el grupo mixto, formado por los 4 concejales escindidos de Más Madrid, vota a favor del texto. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, se ha defendido en Telemadrid de las críticas por permitir la creación del nuevo grupo municipal.
Una reyerta política que hay en el grupo municipal de Más Madrid no es culpa del alcalde, ni es culpa del PP, ni es culpa de Ciudadanos. Entender que la estabilidad de este equipo de gobierno se puede ver afectada por una trifulca de la izquierda, creo que es atribuir al alcalde una capacidad que no tiene.
Candados contra el vandalismo en Bicimaz.
El ayuntamiento ha empezado a instalarlos ante el aumento de los destrozos en el servicio de bicicletas de alquiler. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Las iniciativas son la instalación de candados para mejorar
el anclaje de las bicis de tal manera que no se puedan vandalizar, la incorporación de 25 nuevas personas a Bicimat para que la reparación de las bicis vandalizadas sea lo antes posible.
Rivas asegura sus fiestas patronales.
Con casi 200 efectivos de Guardia Civil y 315 policías locales de cara a los festejos que arrancan mañana y se celebrarán hasta el 13 de septiembre, un operativo que hoy ha supervisado Mercedes González, la delegada del Gobierno.
Vamos a demostrar que Madrid es capaz de vivir, espero, sus últimas fiestas en COVID y que vamos a demostrar que estas fiestas son seguras desde el punto de vista sanitario, con la responsabilidad de todos y de todas, y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y del orden público.
El precio de la luz sigue su escalada, mañana marcará nuevo récord.
141 euros el megavatio hora. La ministra Teresa Rivera ha confirmado que el gobierno trabaja en una posible rebaja fiscal para atajar esa subida de la tarifa eléctrica.
Efectivamente, una de las posibilidades que hay es trabajar sobre esta hipótesis, que haya otros elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de manera provisional.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas de Onda Madrid. La información luego en nuestros boletines, en el Madrid Directo y, por supuesto, en el Enfoque. Ya saben, tiene 5 horas esta temporada, una hora más. Se quedan ahora con los compañeros de Madrid Trabaja, con Peña y los suyos.